Bien, pues vamos a dedicar unos minutitos a promocionar, más si cabe, porque ya está la gente expectante con la representación teatral que las jornadas culturales del último desembarco de Carlos V, organizadas por el Ayuntamiento de Laredo, pues nos traen este jueves, nos traen hoy jueves al Salón de Actos de la Casa de Cultura, a su escenario, con la compañía asturiana Teatro del Cuervo, que nos van a representar Bojiganga. Bueno, pues tenemos aquí el honor y le agradecemos la deferencia de haber subido nada más llegar, aterrizar en Laredo, a su director, que es Sergio Gayol, que está aquí con nosotros. Buenos días y bienvenido, Sergio.
Buenos días y bien hallado.
Bueno, no sé si conocías el Salón de Actos de Laredo, ¿lo conocías?
Sí, sí, yo lo conozco porque he hecho varias coproducciones con Hilo Producciones, que es una compañía cántabra, y ya he venido bastantes veces con diversos espectáculos. Es un público, además, al que siempre agradece mucho las representaciones, y a mí las funciones que hago aquí siempre me llenan el alma, que digo.
Bueno, ¿eso marca alguna diferencia? Conocer ya el escenario, la ubicación, saber llegar, no necesitar GPS ni nada. ¿Eso da más tranquilidad antes de venir? Sí. Irte a, Ciudad Rodrigo, que no conoces ni por dónde se llega, ni por dónde...
Mejor. ¿Eh? Siempre saber y conocer el espacio también te ayuda a que cuando llegues ya sabes muy bien cómo vas a hacer el montaje, no te tienen que andar explicando muchas cosas, ya lo conoces, ya sabes dónde está...
El enchufe,
el baño, la...
Sí, sí. Bueno.
Lo básico. Y que conoces al personal del centro, y eso también ayuda y facilita.
Bueno, disculpa, que seguro que te acabo de hacer una pregunta que no esperabas por ninguna de las...
Ah, no.
De las cuestiones, ¿no? Bueno, Bojiganga, una compañía del siglo XVI en pleno siglo XXI. Es lo poco que sé, lo que he podido intuir de esta presentación que hacéis en vuestra página web. ¿Qué es esto?
Bueno, Bojiganga parte con la idea de acercar el teatro del siglo de oro al público que yo llamo adolescente, que es entre 15 y 45 años, que habitualmente no va al teatro, que no tiene ese hábito. Y entonces, desde la compañía dijo, ¿por qué no planteamos acercar el siglo de oro español al nuevo público? Y entonces empezamos con un trabajo de formación en el que empezamos a escribir el texto, lo empecé a escribir yo. La idea era una compañía del siglo XXI, hacer una relación entre el teatro del siglo XXI con el teatro del siglo XVI, y que nos dimos cuenta de que había mucha relación. La crisis parece que era la misma o parecida. Y entonces un grupo de actores, cuatro actrices y un actor en este caso, que deciden convertir su compañía del siglo XXI en una bojiganga, en un tipo de compañía del siglo XVI, que era una compañía itinerante que iba por las plazas, por los pueblos, haciendo textos clásicos. Y entonces empezamos a jugar con la historia. Esta compañía se va a la biblioteca, descubre lo que es la bojiganga, empieza, monta un carro y empieza a hacer un viaje por las ciudades más importantes del siglo de oro español, que en este caso son Zaragoza, Valladolid, Sevilla y Madrid, por donde van pasando. Y en ese recorrido se van encontrando, no lo voy a desvelar, pero se van encontrando con diferentes textos del siglo de oro, con La vida sueño, con Fuenteovejuna, con El caballero de Olmedo, con El retablo de las maravillas de Cervantes. Y entonces, bueno, mezclamos la prosa y el verso. No es solamente vengo a ver versos, sino que hay una mezcla con muchos tintes humorísticos, y luego ver como el entresijo de las compañías de teatro en ese camino en el que esas relaciones se empiezan a fastidiar porque hay, no sé, qué alguien dice algo, bueno. Y la precariedad también, ¿no? Pero la alegría a la vez.
¿Y lleva una historia del principio al final?
Sí.
¿No?
Sí, sí. Es un... La compañía arranca en el teatro donde está y les han invitado a explicar lo que les pasó en su día. ¿No? Se habla de pasado. Entonces entran en ese viaje y el final vuelven otra vez a ese teatro a... Bueno, hasta aquí hemos llegado, se acaba la historia.
Bueno, al final hay que venir a hay que venir a verlo, ¿no? Creo que haber leído que dura 90 minutos aproximadamente, y bueno, pues con un actor y cuatro actrices sobre el escenario. Yo te decía ahora mismo, me he asomado a la ventana, he visto salir de la furgoneta pues cuatro chicas, ¿no?
Sí.
Y sois una compañía eminentemente femenina, ¿no?
Sí.
Protagonizada por mujeres, ¿no?
Sí, dirijo yo y actúa Alejandro, que es el actor de la compañía, y luego están cuatro chicas. Bueno, y luego en la producción también tenemos a otra chica, y en la identidad de dirección hay otra chica, que en este caso son Paula, Bárbara, Ángela y Lidia en la interpretación, y Paula y Ciar en la parte de producción y identidad de dirección.
Bueno, ese es el planteamiento general, ¿no?
Sí.
De la obra, pero es que además habéis querido traer a Laredo un aporte que os agradecemos especialmente, ¿no? Por tener esa deferencia y esa esa consideración, que vais a hacer un taller previo o algo.
Sí, esta función, aparte de enclavarla en las jornadas de Carlos V que comentabas, está dentro de un proyecto que se llama Camino Escena Norte, que trata de ser un itinerario de representaciones de las cuatro comunidades autónomas autónomas que comparten el camino norte de Santiago, que son Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia. Entonces, en esa itinerancia no solo planteamos hacer funciones, sino que haya relación con el público de los sitios donde vamos. Por ejemplo, aquí en Laredo y el otro día en Ribadeo, el domingo, hicimos un taller de acercamiento al espectáculo que van a ver. Si vienen al taller van a poder conocer a los actores antes de la representación, luego trabajarán conmigo, haremos juegos teatrales y nos acercaremos al verso para que, bueno, el espectador cuando vaya a ver la función no solo vaya uy y me encuentre con esto, sino que ya tenga algo de entrada. Y luego también tenemos encuentros posteriores, que aquí no se hace, pero por ejemplo el sábado, que estamos en Mondoñedo, hacemos un encuentro posterior con el público, para dialogar con ellos cuando la función termine.
Te he entendido que para jóvenes, para adolescentes, has dicho hasta los 45 años, que no conocen los textos clásicos, ¿no? Corrígeme si no es así, ¿eh? ¿Qué pasa hoy en los institutos? ¿No se aborda esta temática o cada vez es menos o qué pasa? ¿Qué sabes, ¿no?
¿Qué sé? Bueno, nosotros hacemos este espectáculo, lo hacemos bastante en campaña escolar y existe, la gente conoce el nombre, pero realmente no en la representación. Entonces el texto teatral siempre se ha hecho para representar. Si no, estaría en una biblioteca, uno lo coge, lo lee. Entonces, en el momento que alguien ve el texto representado, la cosa cambia. Entonces, yo creo que para los chavales, adolescentes, yo siempre digo 45, pues tengo yo 45, subirá el año que viene a 46, pero de alguna manera se encuentran con textos clásicos, no solo vistos en el libro, sino representados. Y no solo viendo eso, sino en una contextualización. Y entonces empiezan a interesarse por el verso y esta forma de expresarse durante... Y les entra de otra manera. Sobre la educación tendríamos que tener un programa... Yeah. Aparte para entero, hablar, ¿vale?
Entero, ¿no? A ver, yo no soy muy ducho, pero a mí sí que, pues, Rojas o, pues, no sé, Calderón de la Barca, pues, no sé, 8 o 10 de aquellas piezas sí que me leí. Por obligación, la verdad, te confieso, ¿no? Pero sí que formaron parte del sistema educativo de mi época y ahora me temo que eso se ha perdido un poco, ¿no?
Sí, cada vez hay menos... Sí que saben algo quién es López de Vega, sí que sabe algo que es Calderón, pero no hay profundidad, ¿no? Y es un patrimonio, es un patrimonio de este país, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en Inglaterra, Shakespeare es algo que todos los alumnos de las escuelas pasan por saber quién es Shakespeare y qué obras ha hecho. Y recuerdo que coincidimos con una compañía que decían que en el instituto había una asignatura que se llamaba Hamlet. Uh-huh. Solo la asignatura. Entonces, hay que darle valor a esto. Y este país a veces para dar valor a las cosas le cuesta un poquito.
Uh-huh. Hay un tal Cervantes por ahí que escribió algo universal, ¿no?
Sí, alguna novela, pero... que fíjate que nosotros metemos a Cervantes en la función que realizamos dentro de la función, porque hay mucho metateatro, dentro, hacemos el Retablo de las Maravillas. Cervantes quería ser autor teatral, porque en la época ser autor teatral era lo que daba prestigio.
Y de comer.
Y de comer. Sí. Y nadie no escribía bien. Decían que no escribía bien. Era un poco autor secundario. Y mira, y luego fue el primer la primera gran novela escrita, ¿no? Es el Don Quijote y el pobre quería ser autor teatral.
Entonces tenéis una gran responsabilidad, ¿no?
Sobre el escenario, ¿no? Bueno, siempre hay responsabilidad cuando uno sube al escenario. Y tenemos que tenerlo claro, cada vez que subimos al escenario hay que... Y especialmente que el espectador, para mí es importante que no se aburra, que disfrute y que entienda la historia. Para mí esos son los tres pilares y espero que hoy aquí en Laredo, que es un público maravilloso, pueda pasar y sea mágico.
No pasará, porque además creo que le provocáis al público para que forme parte del espectáculo también, ¿no?
Sí. Y eso es cosa de compañía. De alguna manera hay que incentivar que el espectador no solo se convierta en estoy mirando y esto no va conmigo, sino que les metemos en la representación. No quiero contar mucho, porque hay un momento en el que incluso suben al escenario.
Uh-huh. Algunos.
Algunos, ¿no? Todos no podemos.
Si tienes que subir a los 200.
No. Una parte privilegiada.
Vale. Bueno, pues no adelantemos más. Bueno, pues el espectáculo está garantizado. Déjame preguntarte antes de acabar por la compañía, veo que tenéis varios, 5 espectáculos propios, que también hacéis coproducciones. Y bueno, pues ¿cómo estáis ahora mismo? ¿De salud?
Pues mira,
de proyectos.
De salud, y últimamente lo que siempre digo es que tengo multitarea. Un espectáculo no te ayuda a subsistir, entonces tienes que tener diversidad. Y no solo eso, sino que también dar formación, hacer coproducciones con otro sitio, plantearte hacer un festival. O sea, tienes que tener muchas cosas para que te permitan vivir de esto. La situación, yo este año, por ejemplo, ha sido un año bastante bueno para la compañía. Vamos creciendo paulatinamente y este está siendo, vamos, que no tenemos fechas casi de ofrecer. Pero la situación en general es una situación bastante triste, yo diría. No es falta implicación de la parte institucional, que el público empiece otra vez a volver a los teatros, que necesite ese lugar de encuentro. Esta sociedad que vivimos, que es más mediática, de medios, de móviles, les cuesta más eso, que la gente se pare. Yo el otro día comentaba, digo, el teatro necesita que cambies la respiración. Y esta sociedad no permite mucho cambiar la respiración. Entonces tienes que darte ese placer de cambiar. Y en el momento que cambias, las cosas se transforman. Pero tienes que querer. Y entonces a veces cuesta, ¿no? Es más fácil ver un vídeo no sé dónde, o voy a ver una peli.
No, venir aquí a darle al play y ver la obra de teatro aquí en la pantalla, ¿no?
No es lo mismo.
Claro que no es lo mismo.
Nunca es lo mismo.
No tiene nada que ver.
El teatro es seres humanos hablando con seres humanos, contacto. El otro es otra cosa tan válida,
sí.
pero el teatro tiene el componente de hablar entre nosotros.
Sí que es cierto, ¿no? Bueno, a la radio nos está pasando básicamente también lo mismo, ¿no? Que nos están adelantando por la izquierda y por la derecha las redes sociales, los medios de internet, el YouTube, bueno, todo, ¿no? Pues, ¿qué haces, no? Pues, bueno, tratar de seguir siendo bueno, haciendo lo bueno, haciendo lo mejor todavía, si puedes o si cabe, ¿no?
Sí, el objetivo es ese y sobre todo que hay desinformación. Yo, por ejemplo, escucho muchísimo la radio. En mi casa siempre se escucha la radio y yo las noticias las escucho por la radio, ¿no? Porque además me transmite de otra manera. La televisión, ayer tuve, no veo demasiado, pero de repente ves las noticias y solo es negativo, son los miedos. Y la radio tiene también ese punto, digo, del cambio de respiración. Son espacios que te necesitan un poco de... Bueno, puedo estar escuchando noticias nada más, pero que hay programas que te llevan a otro aire, ¿no? Y estamos en la sociedad del ritmo endiablado que no te permite respirar.
Bueno, pues efectivamente el ritmo endiablado y el reloj no nos permite respirar mucho más. Y además has venido a hablar de tu libro y no de mi radio, ¿eh?
No.
Así que te lo agradezco la empatía, ¿eh? Y bueno, Sergio, os deseamos lo mejor hoy en Laredo. El lleno yo creo que no vais a tener ningún no le andará muy lejos, porque el público es fiel a este tipo de convocatorias y de propuestas y le gusta mucho además el teatro clásico traído al siglo XXI. Así que seguro que se lo van a pasar en grande y van a llenar la sala. 8 de la tarde, entrada libre, lo paga el Ayuntamiento de Laredo dentro de sus jornadas culturales y vosotros lo ponéis en escena, ¿eh? A ver si sale muy bien y os marcháis satisfechos de Laredo y volver pronto.
Eso es seguro. Y muchas gracias por invitarme a compartir este tiempo.
Y a ti por subir, como te he dicho al principio. Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.